Ciudad Nimbus, con Verónica López García. Comparte este momento al aire para recorrer el norte y el sur de la vida cultural. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas a una emisión más de Ciudad Nimbus en esta mañana nublada, gracias a esta tormenta tropical Narda que pues sigue causando por allí algunos estragos en la costa de Jalisco y pues ahora se mueve hacia el norte. Esperemos que todos podamos tomar precauciones y no haya víctimas que lamentar. Por lo pronto en Guadalajara, pues a disfrutar de estas lluvias y de estas nubes que pues hacen descender un poco, solo un poco la temperatura. Ya estamos muy listos aquí en cabina, Sebastián Cecillón, nuestro productor, quien pues a partir de esta semana arranca con esta barra de las 9. Estamos muy contentos de trabajar juntos y pues ya verán, próximamente habrá sorpresas aquí en este horario. Joe Vázquez en el control operativo y Andrea González en redes sociales. Ya estamos en Facebook Live, en la página de Radio Universidad de Guadalajara. Puedes seguirnos allí y pues de una vez le invitamos. Mire, tenemos dos pases dobles para asistir al concierto de esta, de un dueto de hip hop que llega desde Canadá, Snooty Nose Red Kids. Bueno, pues se trata de un dueto que combina pues la tradición rapera del norte con también la música de la nación Aisla, uno de los pueblos originarios del Canadá. Así que, pues suena bastante bien. Hay que acercarnos a estos ritmos que tienen una raíz americana y otra justamente con toda esta modernidad y el beat actual. Nuestros teléfonos 3134-2222, las extensiones van de la 12801 a la 12803. Y tenemos un WhatsApp a donde también usted puede comunicarse para participar en el sorteo. Hay que venir acá, piénselo, puede venir. El concierto es el miércoles 9 de octubre a las 8:30 en el Teatro Vivian Blumenthal. Las cortesías las tenemos acá, así que si usted resulta ganadora, ganador, pues hay que venir a nuestras instalaciones por los pases. El WhatsApp es 3320-536975. Pues ahí está la invitación. Bueno, pues una de las noticias que nos sorprendió el día de ayer, la muerte de la extraordinaria soprano Jessie Norman, una soprano estadounidense que nace en plena época de la segregación racial en el sur más duro de Estados Unidos, en Georgia, y que como muchos otros grandes y talentosos intérpretes de esa nación, pues se inicia cantando en la iglesia, hija de padres que también se dedicaban a la música, y poco a poco pues fue formándose profesionalmente en el género operístico. Es sin duda una de las más importantes figuras de la ópera afroamericana, y bueno, se recordará entre muchos otros papeles como la gran Carmen, interpretó también a Ida, y bueno, pues descanse en paz Jessie Norman, una de las más grandes voces de nuestra América, pues lamentablemente fallece a los 74 años por una complicación en la médula espinal. Pues descanse en paz. Hoy vamos a hablar sobre escena contemporánea aquí en Guadalajara. El Circa, la Escuela Latinoamericana de Circo y Artes de Jalisco, pues está celebrando su primer aniversario. No hace tanto teníamos aquí a los creadores, a Circo Dragón, que pues tuvieron esta iniciativa que afortunadamente continúa luego de alianzas estratégicas que ya nos contarán. Y bueno, pues están llegando a su primer aniversario y van a compartirnos las actividades con las cuales lo celebrarán y nos invitan. También tendremos a la creadora escénica y coreógrafa Nicole Saucedo, quien dirige una pieza bastante provocadora, Híbrido Mostaza, formó parte de la Muestra Estatal de Teatro. Y pues si usted no la ha visto luego de sus temporadas y ahora en su presentación dentro de la MET, pues ahora tendrás una función especial a la cual le estaremos invitando. Híbrido Mostaza con Nicole Saucedo. Y pues hablando de realidades, no todo es cultura y arte, también hay un perfil social que nos interesa no perder de vista. Y entre tantas y tantas cosas que ocurren, y entre las tormentas, el dengue y la pandemia, pues no bajan los números de las desapariciones en nuestro estado. Y nuestro colaborador José Díaz Betancourt nos recuerda la importancia de este fenómeno terrible que aqueja a todo México.
La Esfera. Relatos inéditos.
En el aire se respira desazón, inestabilidad, enfado, una intranquilidad cotidiana. Algunos dicen que hasta la misma muerte, que quizá un poco del sabor de la guerra te queda en la boca, y cuando crees que es ceguera propia tu invención solamente, un desconocido rasgo furioso irrumpe y entonces te lo cuenta un vecino, lo lees en el diario, te lo canturrean descarnadamente en la televisión y en la radio, en las redes ni se diga. es cuando surgen las cantaletas oficiales. Es resultado de las diferencias entre grupos del crimen organizado. Es un ajuste de cuentas entre cárteles criminales. Estamos investigando, iremos a fondo hasta las últimas consecuencias. Ya se abrió una carpeta de investigación para revisar el tema. Lo perseguiremos sin tregua para aplicar todo el rigor de la ley, aunque no nos corresponde.
Mi corazón de madre me dice que ella está viva. Ella está viva, pero está incomunicada.
Les pasó a todos, hasta a las familias de los policías, a los vigilantes del orden. Se cuentan por desaparecidos, levantados, vejaciones, abusos, violaciones, agresiones, desde mentadas en el tráfico hasta ejecuciones y asesinatos calculados, ordenados por encargo, a la carta. Y ya como cuota mínima, las bolseadas en el camión, un asalto mientras tomas café con un amigo. Y luego las bolsas en las fosas, o las fosas repletas de bolsas. No son sino mínimas representaciones de la tragedia, porque mientras pasan las horas y el conteo sombrío y trágico se vuelve más tortuoso, entre más burocrático es, el escenario supera lo más funesto, porque todos saben que la pestilencia en ese paraje de la primavera no es cadavérica, sino de impunidad. El gobierno federal programó poco más de 200 millones de pesos para la localización de al menos 40.000 personas desaparecidas desde el 2006 hasta abril del 2018, cuando inusitadamente el gobierno detuvo el conteo oficial. La cantidad fue programada por esa administración, lo que representa que para los estados hay un fondo de 5.000 pesos para la localización de cada persona.
Yo creo que todos estamos como muertos en vida, porque no tienes una vida. Por más que quieras hacer una vida normal, no lo puedes hacer, porque te falta un integrante.
Desde ahora sabemos que no hay presupuesto cualificado para la localización y eventual reconstrucción de un tejido familiar y social por cada desaparecido, que según el conteo es de 7 personas al día.
Se muere un ser querido, pues tú tienes un duelo. En este caso de la desaparición, yo les digo que es una muerte lenta.
Hay colonias en donde han desaparecido en una sola colonia 9 mujeres, por ejemplo, 6 mujeres, 5 mujeres. Esto no lo saben las niñas y mujeres de la colonia, ¿no? Entonces,
en Ciudad Nimbus, José Díaz Betancur. Producción, Raúl Peguero.
No descansaremos y hasta la muerte, porque vivimos sin ellos y porque vivos se los llevaron.
¡Vivos
se los llevaron!
Ciudad Nimbus, el espacio que completa el mapa del arte y la cultura. Volvemos. No te pierdas. Disfruta la vista aérea que te ofrece Ciudad Nimbus, el espacio que completa el mapa del arte y la cultura. Continuamos.
Continuamos en vivo escuchando la guitarra de Freddie King de Cannonball of Texas. Hablando justo de Jesse Norman, pues este es otro gran afroamericano estadounidense que pues hace blues allá desde Texas y es el primer músico que funda una banda interracial de blues y de jazz. Sí, en una época en la que eso era impensable, subir a un escenario a blancos y negros, cuando la segregación era la política pública, pues él lo logró y en el sur, en donde no era nada, nada fácil hacerlo. Pues recordamos con mucha energía al gran Freddie King, al Cannonball, así que esperemos lo estén disfrutando tanto como nosotros y le recordemos que tenemos dos pases dobles para Snooty Nose Red Skits, este dueto canadiense de hip hop, que pues trae una propuesta bastante interesante porque está conectado con la raíz musical de los pueblos nativos americanos de esta latitud. Sí, estamos hablando de los pueblos de nuestro continente más al norte. Pues ahí está la propuesta. El miércoles 9 de octubre se presentan en el Teatro Vivian Blumenthal y tenemos dos pases dobles. El WhatsApp es 3320-536975. O puede comunicarse a nuestros teléfonos 31-34-22-22. Las extensiones las conoce, van de la 12-801 a la 12-803. Váyanse a disfrutar de esto. Le damos la bienvenida a Nicole Saucedo. Ella es creadora escénica. ¿Cómo estás?
Hola, Vero. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues ella es parte fundamental de M8 Escena, que es un colectivo escénico justamente, y pues juntos crearon la pieza Híbrido Mostaza, que pues ya tiene un camino recorrido que sigue consolidando esta apuesta. ¿Cuándo se creó la pieza, Nicole?
Pues mira, en realidad esta pieza comienza a gestarse en 2017, a mediados de 2017, gracias al apoyo de PECDA, que recibimos para la coreografía, y estuvimos trabajando casi un año en la investigación y en la creación de esta pieza. Fue un proceso largo, bello, en el cual estuvimos haciendo trabajo primero en el salón y luego, que era una pieza que requería salir a la calle. Uh-huh. Entonces, pues como tal, tuvimos que ir a hacer investigación de campo, a hacer aperturas y procesos en calle. Para finalmente estrenarla en mayo del 2018. El año pasado tuvimos un circuito de funciones, temporada, y bueno, este año recuperamos en la mitad del año con algunas presentaciones, de las cuales destaca la de la MET.
¿Cómo les fue en la muestra estatal de teatro? Que justo, bueno, me tocó ser parte de algún modo como parte del jurado seleccionador de obras. Y pues hay tanta diversidad de formas de producción, de estilos, de poéticas, y ahí en una de los márgenes más diversos está Híbrido Mostaza. Este nombre que mucha gente se sigue preguntando, ¿no? ¿De dónde viene?
Híjole, es una pregunta que me encanta. Bueno, el híbrido tiene que ver con que nosotros comenzamos a asumirnos desde un lugar que no podía sostener un nombre absoluto. Es decir, nosotros nos construimos desde el cuerpo, pero no es precisamente danza, no es precisamente circo o artes circenses, pero tampoco teatro. Entonces, de alguna manera, es un híbrido escénico. Uh-huh, uh-huh. Y luego, la mostaza, tengo varias respuestas. La primera es intuición. Tiene que ver conmigo, tiene que ver con que en un laboratorio de creación coreográfica con el cual fuimos a Alemania, yo era como la mostaza, yo me sentía dentro de ese grupo, pequeño grupo social, yo sentía que esa era mi tonalidad, pero luego al empezar a investigar sobre la mostaza, me parece un ingrediente bien interesante, porque no a todos les gusta, hay que saber como
es fuerte.
Es fuerte.
Es muy fuerte, sí.
Hay que educar el paladar para entenderlo. Entonces, desde ahí, como tiene esa picardía que nosotros estábamos buscando construir con la pieza. Y luego, además, y lo que más me gusta es porque la semilla de mostaza resulta que tiene una paleta cromática que va desde el blanco hasta el negro, como los tonos de piel. Entonces, uh-huh, ahí es donde terminaba de hacer ese match con el híbrido mostaza.
Con todas las posibilidades, digamos, humanas, ¿no? En sus manifestaciones vivas, ¿no?
Así es.
Bueno, pues yo que la he visto, les comento, pues efectivamente no es posible de entrada pensar en colocarlas disciplinarmente en un solo lugar, ¿no? Decir esto es danza, esto es teatro. Es claro lo que dices. Y tiene que ver también con un esfuerzo de generar una forma de comunicación física desde otro lugar, ¿no? ¿Cómo llegan a esas posibilidades expresivas?
Bueno, mira, creo que Híbrido Mostaza es una apuesta a la potencia del cuerpo. Nosotros hemos buscado que a través de esta obra nuestra manera de comunicarnos no sea únicamente a través de lo intelectual, sino de verdad a través de todo el cuerpo. Entonces, para que esto sucediera, es que encontramos dispositivos escénicos, que es lo que nosotros llamamos, en vez de solo escenografía o utilería, como el globo, como el manual, como la cuerda, que nos permiten establecer una relación viva y directa con los espectadores para que de verdad lo que está sucediendo en escena pueda vibrar hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Entonces, pues es una apuesta a los cuerpos vivos, al convivio, a desdibujar los límites entre los roles de los cuerpos que están en escena y los cuerpos que están espectando.
Y eso es también interesante en este trabajo, que realmente es interactivo. Es decir, se puede elegir como público mantenerte solo expectante, pero hay una invitación constante, permanente, a entrar en el juego, en esta propuesta lúdica que no se convierte en otra cosa, sino en un intercambio justo de pues comunicativo, ¿no? Estás siendo receptivo y das una respuesta a lo que los demás te brindan, que no necesariamente son palabras, ¿no?
Exacto, sí. Mira, la verdad, yo personalmente, como espectador, no soy la más participativa. Creo que hay para quienes es más fácil en todo tipo de obras este acto que le llaman el participativo. La verdad no es mi lugar. Yo sé que habemos quienes no nos sentimos cómodos con la participación y creo que es por eso que el cuidado que hemos tenido para relacionarnos con el público ha sido muy particular. Es siempre como desde un lugar muy empático. Es una invitación muy amorosa, como que abraza, para que poco a poco, y como dices, quien lo desee, pueda integrarse a participar. Tenemos diversas maneras también de relacionarnos. Es muy bello desde el inicio, como solo desde la mirada, hay una implicación ya en la cual tú puedes participar. Se empiezan a tejer complicidades, historias desde la particularidad, es decir, entre dos personas. Y poco a poco, bueno, la obra va evolucionando y eso de alguna manera se vuelve una gran fiesta.
Pues aquí está la invitación para esta gran fiesta que ahora se lleva a cabo en el Laboratorio de Arte Variedades en Larva. La fecha es este viernes.
Este viernes 4 de octubre a las 8 de la noche los esperamos. Cabe decir que es una función muy especial. Es la última que presentamos este año en Guadalajara y por lo cual pues tenemos algunas sorpresas que nunca hemos presentado. Entonces ahí abierta la invitación.
¿Los boletos en dónde se consiguen?
Los boletos están disponibles en Voy al Teatro, pero también los pueden acceder a ellos a través de nuestras redes. Nosotros tenemos boletos en nuestras instalaciones. Solo hay que buscarnos en nuestras redes en Facebook como M8 Escena.
M8 Escena, ahí puede conseguir las entradas, o si no, en la página voyalteatro.com.
Así es.
Pues ahí está. Háblanos de quiénes te acompañan. El cuerpo creativo, además, tú estás un poco al frente, pero ¿quiénes más están allí? Los ejecutantes, la música, los creadores que responsables de Híbrido Mostaza.
Qué padre, sí. Mira, justo en esta ocasión estará nuestro compositor y músico acompañándonos, porque él no está presente en todas las presentaciones, uh-huh. Pero en esta ocasión Paco Pérez Rull estará tocando en vivo. Eso lo hace ya algo muy especial, como te mencionaba. Además están los cuerpos en escena, son Iván Eterovic, está Roberto Herrera, Julia Padilla, y en esta ocasión yo estaré en escena también.
Ah, muy bien.
También lo hace especial.
Claro.
También está el dramaturgista y quien está haciendo en esta ocasión la iluminación, Juan Antonio Díaz. Uh-huh. ¿Y quién más estará con nosotros en esta ocasión?
Bueno.
Ellos son los que, digamos, el equipo fundamental
de Híbrido Mostaza. Bueno, pues ahora no nos queda más sino desearles mucho éxito y que pronto pues haya una circulación mayor. Hay mucho trabajo detrás de la creación escénica y la actualidad nos dice que son muy pocas funciones las que llegan a darse después de meses y meses de trabajo, que a veces incluso son años. Así que deseamos para Híbrido pues una larga vida y que vengan más cosas con M8 Escena.
Muchas gracias, Vero.
Bueno, pues ahí está, no se la pierda, el día viernes en el Laboratorio de Arte Variedades Híbrido Mostaza. Nosotros nos vamos con más de Freddie King.
Aérea de la vida urbana. Conecta tus sentidos y viaja con nosotros. Volvemos. Ciudad Nimbus, la esfera del mundo cultural, abre rutas para repensar el arte. Continuamos. People see me, but they just don't know. What's in my heart and why I love you so? I love you, baby, like a miner loves gold. But come on, baby, let the good time roll. Understood. It's even nicer when it makes you feel good. You got me flipping like a flag on a pole. But come on, baby, let the good time roll. Oh, baby.
Continuamos en vivo en Ciudad Nimbus, disfrutando de Freddie King, Let the Good Times Roll. Esperemos que estén gozando de esta guitarra que nos cargue de energía y buena onda para continuar la semana. Le recordamos que estamos invitándole al miércoles 9 de octubre la presentación de un dueto de hip hop que viene desde Canadá, para que usted se lleve una de estos pases de Snooty Nose Russ Kids. Pues puede comunicarse con nosotros, nuestros teléfonos en cabina 3130 y 422-22. Las extensiones las conoce, de la 12801 a la 12803. También tenemos un WhatsApp, 3320536975. Allí puede participar también para llevarse una de estas entradas dobles. Tenemos también en Facebook, nos encuentra como Radio Universidad de Guadalajara, y en todos estos canales, o incluyendo el Twitter de Radio UDG, puede usted participar para llevarse estas cortesías. Con mucho gusto le doy la bienvenida a nuestros invitados de Circo Dragón y de la Escuela Latinoamericana de Circo y Artes en Jalisco, el Circa. Está con nosotros Miguel Manzano, él es el director general. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y se encuentran dos chicos que están cursando, están terminando su primer año de estudios y formación. Mariana Portal, bienvenida. Así hay que amanecer, como ella. Y Gerardo Martínez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues un año, no hace tanto, teníamos aquí en los micrófonos también a Miguel. Uh-huh. Estaban hablando justo de cómo llevaron a buen puerto una tarea de gestión compleja para, pues, hacerse de alianzas, de aliados que pudieran, pues, erigir lo que ya es el Circa. Platícanos un poco de este primer año de recorrido. ¿Qué es esta escuela? ¿Cómo funciona? ¿Para quiénes es?
Pues, bueno, primero ha sido como un año muy, muy de rompecabezas, de intentar unir todas las cosas que ya tiene Guadalajara con el circo y aprovecharlo para generar la escuela y el plan de estudios que hemos ido haciendo. Pues al principio era un boceto, porque todo fue como darle al play y ver qué pasaba, y luego fuimos viendo que había un montón de oportunidades que podíamos ir, pues, poniendo sobre la mesa, ¿no? Entonces este primer año ha sido... nos basamos mucho en las creaciones. Durante todo el año hicimos 8 creaciones de autor con directores de Guadalajara, pues entre ellos César Tena, con Josué Valderrama, con... ¿quién más estuvo? Con
Tato Villanueva.
Tato Villanueva, que fue el director final, que vino para la obra final. Pues un montón de agentes culturales de aquí de la ciudad que lo que hicieron fue consolidar este primer curso. Y fue una experiencia muy buena para ellos, también como muy loca, porque pasaron mil cosas, ¿no? Fue también una especie de cajón desastre que luego ya al final se solidificó en una obra final y parecía que todo había tenido sentido. Pero durante el proceso era todos los días cosas nuevas, porque la ciudad da mucho. Entonces, pues fue todo un proceso de cómo mezclar el circo y meterlo en un ecosistema que ya está funcionando. Y funcionó muy bien, y pues ahí continuamos, ¿no?
Justo el contexto en el que se encuentra esta escuela... pues no es extraño que surgiera en Guadalajara cuando hay un movimiento notable, ¿no? En artes escénicas creo que es la que hoy por hoy demuestra más su potencia, el circo, a pesar de la añeja tradición que tiene la escena en Jalisco. Sin duda el circo ha ganado un lugar de una manera muy evidente en la última década. O sea, uh-huh, los últimos 15 años yo creo que ha ganado terreno, y es difícil no darse cuenta de todo lo que pasa. Y por eso, bueno, surge esta escuela. ¿Y ustedes en qué momento, chicos, dicen, el circo es una opción, el circo es algo a lo que yo quisiera dedicarme? ¿Qué hacían antes? ¿Y qué tan complejo o tan fácil fue decidir, yo quiero ser parte de esa escuela? ¿Mariana?
Bueno, yo estudié Derecho, pero igual siempre me llamó la atención las artes. Entonces empecé a entrenar circo y realmente me di cuenta que era lo que me apasionaba bastante. Entonces siempre he sido como una persona que se mueve mucho por lo que... la apasiona y lo empecé a entrenar hasta que me di cuenta que lo quería hacer de una manera profesional, pero no sabía en dónde o no tenía tanto conocimiento de otras escuelas. Y ya después apareció como un milagro, como la convocatoria de la escuela El Circa.
¿Tú eres de aquí, de Guadalajara?
No, yo soy de Toluca. De hecho, la mayoría de mis compañeros, sino que casi todos ahorita, son de fuera. Entonces, yo soy de Toluca, Estado de México. Y pues dije, voy a hacer las audiciones. No lo pensé, solamente me vine, las hice y pues aquí me tienes después de un año.
Muy bien. En tu caso, Gerardo, ¿cómo ocurrió?
Bueno, pues la verdad yo no tenía en cuenta para nada el circo. Sin embargo, ya había pasado por algunas clases, no sé, de teatro o de danza contemporánea. Pero más que nada empecé con parkour. Como a los 16 años, algo así. Y encontré gimnasia en Durango, yo soy de Durango. Y empecé con eso, ¿no? Con la gimnasia, y ahí el maestro de la academia tenía telas.
Ajá.
Y fue como el primer aparato que toqué, pero hicimos algunas presentaciones y te digo, no tenía en cuenta el circo. De hecho, ni siquiera recuerdo alguna vez que haya ido de niño. Una y me tomaron una foto y ya, es lo único que recuerdo.
Oye, ¿y el parkour lo haces allá en Durango, en capital?
Sí, ahí en Durango está, creo que es como lo más en tendencia que hay ahorita.
Ajá.
El parkour es en Durango ahí. Está bueno.
Bueno, y todas estas, digamos, intereses que, como lo señalan en el caso de Mariana y Gerardo, pues es tangencial, ¿no? Es de algún modo azaroso que se enteran que hay una forma de profesionalizar eso que en algún momento era solo un divertimento o algo así. ¿Cómo hacer, ¿no? Para darle forma a una currícula? Si bien en otras latitudes hay una tradición ya de profesionalización bastante formal, no es el caso de nuestro país. Entonces, ¿cómo se empieza a armar justamente una currícula? ¿Cuáles son las especificidades? No necesariamente tiene que ser evidentemente todo físico. ¿Cómo se arma este panorama?
Pues, bueno, nosotros... Yo al venir aquí lo que hice fue traerme conmigo así virtualmente a un grupo de directores de otras escuelas, sobre todo de Europa, que son la Escuela de Circo de Madrid, de Carampa, el director de la Escuela de Circo de Quebec, la Escuela de Circo Media que está en Bristol y la Escuela de Circus Central que está en Newcastle, en Escocia. Entonces este grupo de gente lo que ha hecho ha sido como asesorarme durante todo el proceso y yo he ido adaptando sus programas académicos junto con una propuesta que había aquí ya de un programa que podía ser... activado para la SEP, pues estaba pensado. Entonces hicimos un mix, porque el de la SEP era muy rígido y el de, pues este era como un poco más lo que yo estaba buscando. Así que hicimos un punto medio. Todavía no estamos como validados por la SEP, ni por ahora es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es generar un programa que se adecue a las características de los artistas de circo, lo que deben saber y no. Entonces es una mezcla entre un programa de alto rendimiento de gimnasia artística y un conservatorio de danza. Algo así, sería una cosa que está en medio camino entre esas dos cosas. Entonces tienes que tener muy en cuenta pues los sistemas de entrenamiento, que no haya lesiones, ahora por ejemplo están dando nutrición, aunque él es nutriólogo, o sea que también
mira.
Es... los perfiles que hay son incluso gente que ha estudiado carreras universitarias y luego quiere profesionalizarse, ¿no? Porque pues al final lo que estamos haciendo es un programa que lo que intentamos es prepararlos para la vida laboral real, claro. ¿No? Desde hacer su currículum o hacer proyectos reales y bajar subvenciones o poder decir, bueno, pues esto es lo que me va a costar mi idea, hasta poder crear y poder diseñar sus entrenamientos y cómo pues entender también la antropología del arte, entender cómo hacer críticas del circo que están viendo, o sea, convertirlos en actores reales de la cultura, ¿no? O sea, cómo te posicionas y entiendes tu arte como una industria. O sea, como eres un trabajador del arte, pero tienes que saber cómo se maneja todo eso.
Y eso es muy importante, porque justo en las artes todavía se mantiene tristemente una idea bastante romántica, y lo digo tristemente porque, bueno, no hay que perder el cable a tierra de lo que implica... calidad de vida, ¿no? Es decir, bueno, pues, ¿cómo armo, cómo convierto esto que disfruto y de lo cual sé cosas en una forma de vida? Que eso implica justamente generar un ingreso, etcétera, generar incluso una empresa, ¿no? Claro. Y ahí está el Circa, que es una vía justamente para encontrar ambas rutas. Nosotros vamos a continuar platicando con Miguel Manzano, con Mariana Portal y Gerardo Martínez. Siga aquí en Ciudad Nimbus. Nos vamos con más de Freddie King.
Ciudad Nimbus, el espacio que completa el mapa del arte y la cultura. Volvemos. Ciudad Nimbus, la esfera del mundo cultural, abre rutas para repensar el arte. Continuamos.
Seguimos en vivo en Ciudad Nimbus, escuchando a Freddie King y conversando con integrantes de el Circa, Escuela Latinoamericana de Circo y Artes en Jalisco. Está con nosotros su director, Miguel Manzano, y están dos chicos que forman parte de esta primera generación y pues que seguirán adelante por dos años más, ¿no?, hasta graduarse. Háblanos, están próximos, Miguel, a abrir la convocatoria para ser parte de el Circa. Uh-huh. ¿Dónde encuentran la información? ¿Qué se necesita? Mucha gente, para fortuna nuestra, en el auditorio forma parte de la comunidad cultural. Y yo estoy segura que muchos incluso que están, así como ustedes, estudiando otra cosa, ¿no?, dedicándose a otra cosa, incluyendo las artes escénicas, de pronto, ¡tac!, pueden echar una vuelta de timón hacia el circo. Uh-huh. ¿Para quiénes es? ¿Cuándo sale la convocatoria? ¿Qué cualidades o qué elementos se toman en cuenta para ser un candidato, digamos?
Pues mira, la convocatoria es a finales de noviembre, 20, 21 y 22. Lo hemos hecho coincidiendo con varios eventos que va a haber en la ciudad, que son el Ficho, que es un festival muy reconocido de circo, que es bianual. También lo estamos haciendo coincidiendo con el décimo aniversario de Circo Dragón, que va a ser el 22 de noviembre, el viernes. Van a hacer como todo un evento, yo creo que ya os enteraréis. Y también con el aniversario del Foro Periplos. Hay muchos aniversarios y vamos a aprovechar esa semana para hacer también las pruebas de acceso. Entonces, las pruebas de acceso son 3 días. Ajá. Es como un taller propedéutico de 3 días con clases que van a impartir los mismos maestros de la escuela. Y está destinado pues a jóvenes de 18 hasta 25, vamos dejando márgenes, pero esa sería como la edad donde el cuerpo está especialmente preparado para hacer circo, y son desde bailarines, gente como él que haga parkour o gimnasia o porristas, o sea, cualquier persona a la que le guste investigar sobre lo escénico a través del cuerpo. Esto es circo contemporáneo, cada uno elige su disciplina es en la que se va a desarrollar. Si no tiene una disciplina, el primer año, que es un año generalista, sirve para encontrar la disciplina en la que estás cómodo, o cuál es la que te quieres expresar, porque se toca todo, y luego...
Por ejemplo, háblanos de algunas de las disciplinas.
Por ejemplo, las disciplinas técnicas que estamos haciendo este año de especialidad son malabares, son aéreos como aro, trapecio... también mano a mano, que es lo de una pareja, de una chica o un chico que sale volando. Él, por ejemplo, hace eso, ella hace straps y parado de manos. Cada uno tiene una primera disciplina y una segunda que es complementaria. Entonces, las tuyas son mano a mano y trapecio. ¿Y las tuyas?
Parado de manos y straps.
Entonces,
¿straps qué es?
Cintas.
Son cintas.
Muy bien.
Cintas aéreas.
Entonces... Eso sucede en el segundo año, el primer año es generalista y más de creación, es casi puro teatro, o sea, circo aplicado al teatro. Ya aprenden pocas cosas, lo que hacemos es que regularizamos el nivel de todos y luego, cuando ya han tocado todo lo que es el circo, en un segundo año se especializan. Es una decisión importante porque vas a estar en los próximos 2 años sin parar a nivel de, pues te digo, de alto rendimiento. Nuestro coordinador académico ha trabajado también en gimnasia mucho tiempo y estamos haciendo un plan como mucho más técnico. Y con todo lo que han aprendido de creación lo aplicaremos en 2 grandes creaciones durante el año. Una será en enero y otra será en julio. Y pues estamos ahí como... Bueno, eso es lo que sería el programa. Y luego el tercer año de estudios es una creación. Todo el año la persona se enfoca en crear su pieza, su producto final. Entonces es todo un proceso que dura 3 años. Uh-huh. Y cuando se egresan, pues tendrá una pieza que puede utilizar para audicionar a compañías, para audicionar a otras escuelas superiores, como las de Canadá, por ejemplo, que suelen ser como las más... reconocidas, o crear su propio número ellos y su propia empresa. Aquí les damos herramientas para que, como te decía, pues el circo es una industria cultural muy activa y muy eficiente, ¿no? Tú tienes un producto y ese producto lo puedes adaptar y vender. Es un poco quizá menos ecléctica que otras artes, o sea, sabes a lo que vas, ¿no? Yo soy malabarista, hago straps y tengo todo este mercado para hacer, o puedo investigar de todas estas formas.
Claro.
Entonces, mientras yo sea versátil y sea capaz de cumplir con lo que se espera de mí, pues no hay tanto... No te tengo que vender lo que soy, esto es lo que soy. Lo puedes ver en un vídeo o esta es mi pieza y no te vas a aburrir viéndola.
Ajá.
Entonces es un mercado que por eso está creciendo tanto, porque es súper versátil y es muy fácil de manejarse. Y los plazos de... O sea, las piezas son muy, sí, muy adaptables.
Bueno, pues cuéntenos un poco. Más bien, inviten a quienes nos escuchan y que quizá tienen esa inquietud. ¿Cómo es una escuela de circo? ¿Por qué se sienten satisfechos después de este primer año en contacto con la escuela? ¿Cómo invitan a la gente a participar de esta escuela?
Pues, bueno, la verdad, había comentado, soy de Durango y es un poco difícil salir de tu casa, de tu zona de confort desde algún punto de vista. Y decir, bueno, quiero hacer esto, me gusta hacer esto. En mi caso, es algo que disfruto, no sé, hacer un mortal, balanceos en el trapecio, un par de manos o algo. Es algo que amo, la verdad, y disfruto hacerlo. Entonces, sé que hay personas o chicos por ahí que seguro quisieran hacerlo, pero que, no sé, sus papás les dicen que hagan algo antes. Y algunos lo van a hacer y después se van a venir a otra cosa, ¿no? O que decidan... de una vez, porque, pues, qué mejor que hacer algo que te haga feliz, ¿no? Y que disfrute de hacer, porque seguro que lo vas a hacer bien. Entonces, es, bueno, creo que es una de las mejores decisiones que he tomado. La verdad, estoy muy contento. No ha sido fácil, y no lo va a ser, pero, pues...
¿Encontraste alguna resistencia en tu casa, en tu familia, o no?
Pues, la verdad es que no. Sí hubo como ahí, por así decirlo.
¿Dudaron?
¿Qué? ¿Cómo? O sea, porque, bueno, yo ya tengo una carrera, más me faltan unas prácticas y mi título de nutriólogo, ¿verdad? Y fue como de, ¿qué? ¿Por qué te moviste para allá? ¿Qué onda? ¿Y por qué ahorita? Y así. Pero la verdad es que siempre me ha gustado lo que puede hacer uno con el cuerpo, ¿no?
Claro, además están conectados, creo que, digo, ser nutriólogo y aparte un ejecutante, ¿no? Físico, no es algo que esté del todo divorciado. En tu caso, Mariana, ¿qué le dices a la gente? ¿Qué ha sido lo más satisfactorio que te sigue diciendo, sí, estoy haciéndolo bien?
Pues yo creo que lo más satisfactorio fue el resultado que tuve del primer año. Fue un resultado que no me imaginé en absoluto. Creo que cuando yo entré a la escuela tenía una perspectiva totalmente diferente. Y vi que realmente crecí en bastantes cosas que ni siquiera me imaginaba, ¿no? Como por ejemplo en el teatro, en la actuación. Y pues yo sí quiero invitar a todos los artistas o chicos independientes que están estudiando alguna disciplina de teatro en alguna escuela, que realmente lo pueden mejorar, pueden subir bastante el nivel. Y yo creo que la mayoría, su disciplina es como una herramienta como para expresar algo, ¿no? Yo creo que es lo que buscan, pero a veces no tienen los medios, las escuelas o los maestros indicados como para llevarlos a crear algo así, ¿no? Como esa alma de artistas que tienen, que es el crear, el expresar. Creo que la escuela invita mucho, muchísimo a eso. Uh-huh. Realmente te da todas las herramientas. Y es como hace rato dijo Mike, ¿no? O sea, al final creo que todos nos dimos cuenta, o en mi persona, que realmente todo lo del año que dices, ay, ¿esto para qué? ¿De qué me sirve, no? Realmente a veces te lo preguntas. Y es que todo lo que pasó en el año tiene un porqué, y que realmente todo ha valido la pena. Y cuando ves el resultado, hasta en tus compañeros es como de wow, porque ya todos entraron, sí, con habilidades, pero cuando los ves desarrollados en otras cosas o ya combinado, más complementado, es una satisfacción súper grande. Entonces yo sí quiero invitar como a las personas que están entrenando como algunas disciplinas de circo, teatro, baile, lo pueden complementar.
Bueno, pues aquí están las invitaciones y las pruebas, pues eso de sentirse bien consigo mismos, y créanme que el circo es una gratísima vía para la vida profesional aquí en la ciudad de Guadalajara. Así que anímense. Un último comentario que quieras señalar, Miguel.
Pues
que estén atentos a la convocatoria.
Sí, estén atentos a la convocatoria. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Si alguien, también tenemos los cursos para niños que están funcionando muy bien este año.
Mira.
Gerardo, bueno, ellos además son maestros allí en las clases recreativas y son todas las tardes, y también hay cursos sabatinos por las mañanas. Y pues el circo está explotando en la ciudad de Guadalajara, todo México lo sabe, todo el mundo sabe que el circo está en Guadalajara. Tenemos festivales, tenemos compañías, hay más de 100 artistas de circo,
claro.
está efervesciendo, y es como que se han dado las circunstancias para que Guadalajara sea la ciudad del circo. Así que
mucho éxito con el Circa, que vengan
gracias.
Cosas nuevas, y estaremos muy pronto,
gracias.
Esperemos, viendo su graduación, su trabajo final. Agradecemos su sintonía, lo invitamos a que nos escuche el próximo jueves, y los ganadores que se van a disfrutar el concierto de Snurinos Red Kids en el Teatro Blumenthal son Daniel Barajas Martos y Miriam Angélica Vargas Solar. Pueden venir con sus identificaciones, con fotografía, a recoger en horario de oficina sus pases. Muchas gracias, nos vamos con Freddie King. Nos escuchamos el jueves.
Gracias por viajar con nosotros a través de Ciudad Nimbus. Te esperamos el próximo jueves en una emisión más.